Vamos a hablar sobre esto para contarles mejor con Emilce Cuda, una teóloga argentina muy especializada en religión, en política social y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Emilce Cuda, quien ya muy gentilmente está en línea para conversar con nosotros y nosotras. Hola Emilce, muy buenos días.
Hola. Hola a todos, buenos días y muchas gracias por esta llamada.
Bueno, gracias a vos, Emilce, por poder contactarnos. Sabemos que estamos muy lejos, hay mucha diferencia horaria, así que gracias por la coordinación. Bueno, en principio, consultarte qué peso político tiene este gesto del Papa y esta acción en su gira por Canadá, tanto para la Iglesia Católica como para las relaciones políticas y diplomáticas mundiales.
Bueno, lo que decía que es importante considerando esta religión, que es el cristianismo católico, porque la catolicidad justamente es una particularidad que tiene nuestra iglesia, de la cual yo soy parte, respecto a otras, que es global. Es una iglesia que no es particular de cada país, como pueden ser, por ejemplo, las denominaciones protestantes, sino que abarca, une, atraviesa geopolíticamente todas las fronteras. Entonces los viajes son importantes para marcar esa presencia. En segundo lugar, si lo miramos, si lo analizamos secularmente, me parece que hay algo que es un ejemplo hacia afuera de la Iglesia, y es este pedido de perdón cuando los crímenes son cometidos por una institución. En Latinoamérica, que hemos tenido más de 200 dictaduras militares en solo 100 años, hasta el día de hoy uno encuentra en las calles el debate de cuando se hace un juicio, por ejemplo, a crímenes que se han organizado sistemáticamente desde el Estado, dicen, bueno, pero del otro lado también hubo crímenes y muertes, bueno, pero no es lo mismo, no tiene la misma dimensión cuando algo se realiza institucionalmente. Entonces, el Papa, a nombre de una institución, es el máximo legislador de la Santa Sede, él a nombre de una institución está reconociendo esos crímenes y pidiendo perdón. Y me parece que esto es un ejemplo y siento un precedente en el campo geopolítico internacional respecto a lo que son en otros planos los crímenes de Estado, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo es tomado este tipo de gestos por parte del Vaticano en el seno, digo, de la Iglesia, sabiendo también las disputas que hay en este momento por los lineamientos y posicionamientos del Papa Francisco?
Las disputas son de toda la Iglesia, son históricas. El primer concilio empieza por una diferencia entre Pedro y Pablo. Eso es la Iglesia católica, como dice el Papa, la unidad en la diferencia. El Vaticano II fue también una diferencia entre distintas posiciones, una posición conservadora que solo tenía representación de un 15% y una posición más pastoral, más abierta, más conciliar, que tenía una representación de un 85%, y sin embargo pasaron 56 años y hasta el día de hoy se sigue en esa cruzada que el Papa condenó, ¿no?, con esa palabra, no queremos cruzadas religiosas. Entonces algunos han criticado este pedido de perdón, pero eso no tiene que ver con el cristianismo, ni mucho menos con el catolicismo, donde justamente la estructura de la fe es perdón, sanación, reconciliación, así lo menciona el Papa. En su mayoría, las personas han visto muy bien esto, sobre todo los creyentes y, por supuesto, la Santa Sede, que desde ahí no ha habido ninguna crítica, porque el Santo Padre es el gran legislador y él marca la línea del actual magisterio social, que es el magisterio social pontificio. Ahora, me parece interesante entender esas tres palabras, ¿no? Perdón, sanación, reconciliación, que el Papa repitió. La sanación es algo propio del cristianismo, es lo que hace Jesús, ¿no? Sanar los cuerpos, reparar. Y esa sanación, en el caso del Papa Francisco, es interesante porque él habla de procesos de sanación, iniciar procesos. Y si hacemos una traducción cultural al campo secular, al campo de lo político, a la situación que atraviesa nuestro país, por ejemplo Argentina y otros tantos países latinoamericanos, qué significaría un proceso de sanación. Es un proceso de iniciar cambios, iniciar conversiones, es decir, esto va más allá de las leyes o de los decretos. Cada uno de nosotros tiene que hacer un cambio personal para percibir, para abrirse a percibir las realidades de otra manera. Y el Papa en esto fue muy claro cuando él habla de hacer memoria, ¿no? Yo posteé algo en las redes que me gustó mucho y lo rescaté. Cuando él habla de... Habla de los ancianos, ¿no? De los abuelos, porque justamente fue el día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Y él en esa homilía, él dice, importante la memoria de los abuelos, que es la memoria de nuestro pasado. Y él dice, no es hacer memoria para quedar anclado en la tradición, que él lo hace, que es lo que harían las posiciones más conservadoras dentro de la Iglesia Católica. Nada tiene que cambiar porque siempre se hizo así, y quizás esas posiciones en algunos momentos sean críticas a las decisiones del Santo Padre. Pero él dice, tener memoria del pasado no es conservar una tradición para que nada cambie, es justamente hacer presente lo que pasó, y esto también es parte de toda la filosofía, a tener presente lo que pasó para desde ahí poder construir un futuro mejor. Entonces, esa reconciliación no es posible olvidando el pasado. O sea, no se trata de olvidar los crímenes institucionales, sino de hacerlos presentes, de repetirlo para no olvidarlo, de hacer memoria, pero también sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor. Si eso no se hace, es imposible, porque siempre nos estarían pasando facturas, como se dice en Argentina.
Emilce, buen día. La Iglesia Católica...
Buen día.
Marcelo habla, ¿qué tal? Un gusto.
Marcelo, ¿qué tal?
La Iglesia Católica guarda con cierto celo estos procesos de apertura, digo, termina colaborando con los procesos judiciales más allá de la estructura interna de la Iglesia Católica, porque el pedido de perdón, la pregunta sería, ¿el pedido de perdón va acompañado de la suficiente... o el suficiente aporte de pruebas en los procesos penales que hay en distintos países?
Bueno, para eso, sí, por supuesto. Empezando por el final, sí. Ahora, lo que hay que entender es la estructura política de lo que es la Santa Sede, ¿no? Y de lo que es el catolicismo. Es muy importante tener presente el Concilio Vaticano II, porque esa gran diferencia que atravesó los votos, que vuelvo a repetir, los votos conservadores eran solo un 15%, pero hicieron y hacen mucho ruido hasta el día de hoy. Y justamente una de las cosas que se cuestionaba era la colegialidad. ¿Qué es la colegialidad? Es la dignidad en lo operativo que tienen los obispos locales. Es decir, es difícil comprender a la Iglesia, pero un obispo es autoridad en su región. No es como una estructura piramidal donde el que está más arriba tiene poder sobre el más abajo. La estructura piramidal tiene que ver con la unidad, pero no con anularlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que son los obispos locales los que tienen que presentar esas pruebas. Los obispos locales tienen es su jurisdicción. Es decir, un particular puede llevar sus pruebas a la justicia civil, a los tribunales civiles. Si no lo hace, puede ser que lo lleve a un obispo, pero los obispos no pueden encubrir eso. Cuando se habla, ustedes habrán escuchado, bueno, se le hace un juicio a tal persona por encubrimiento. Muchas veces el encubrimiento tiene que ver con esto, con no hacer público ciertas denuncias, ¿no? No hay resistencia a nivel de los obispos en sentido estructural, y mucho menos hoy de la Santa Sede. O sea, lo que yo puedo asegurar desde el Vaticano es que el Santo Padre hoy es Bergoglio, fue otro en el pasado y será otro en el futuro, es el gran legislador, es la autoridad máxima. Y eso se acompaña en el Vaticano, se acompaña, aún aquellos que no coincidan absolutamente con las decisiones del actual pontífice, sí hay una línea de acompañar esto. Entonces, depende también de que las personas o las instituciones que representan a estas personas vayan y hagan la denuncia. Si eso se hace, la Santa Sede acompaña, y lo ha hecho, y eso empezó con Ratzinger. El tema es que muchas veces esta gente es víctima también de un acoso psicológico que les impide llevar adelante estas denuncias en el campo de lo público.
Uh-huh. Emilce, muchísimas gracias por estos minutos y por la deferencia de atendernos desde Italia. Muchas gracias.
Al contrario, un placer. Les mando un abrazo.
Igualmente.
Gracias, abrazo grande.
Hasta luego. Emilce Cuda, teóloga, ¿no?
Sí, es para contarles un poquito, Cuda es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, la UCA. Es una persona muy allegada al Papa Francisco, que justamente la nombró en la secretaría, la nombró secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina. Es miembro de esta manera de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, un lugar pocas veces ocupado por mujeres. Y Argentina, ella, una persona muy cercana al Papa, me parecía interesante poder contar con la visión, ¿no?, del poder que implica las jugadas y las operaciones que realiza Francisco como mensaje hacia adentro del Vaticano, como poder internacional y también como mensaje hacia afuera.